oídos, bienvenidos al espectáculo. Desde afuera se oye el ruido, pásame de eso, que frecuente mis latidos. Hagamos de este mundo un lugar más divertido. Me he puesto a bailar y he sentido una energía que bendice mi alegría. Me he puesto a pensar y he sabido que hoy sería el día. Serán las luces que encienden todos estos focos. Serán los ritmos marcando el pulso de todos nosotros.
Las 10 y 17, Alasne Bañales, egunon, ahora egunon, sí, ya egunon. De manera formal, esta eres tú cantando.
Sí, soy yo,
qué
soy
bueno.
Yo. Sí, es que ricasco.
Es una sorpresa, ¿cuándo? Es una sorpresa cuando de repente empiezas a tirar del hilo y a priori, bueno, pues Alasne ha venido y viene porque esta tarde hay una cita en Vira Cultura y ella va a dinamizar un nuevo café filosófico organizado por Ágora Filosofía El Cártea, pero ¿qué hacemos con todos nuestros invitados e invitadas? Pues cuscuseamos sus redes sociales. Uh-huh. Y, oh sorpresa, efectivamente, Alasne, además de ser recién graduada en filosofía, pues ha hecho sus pinitos también en el mundo de la música y tienes varios singles, Alasne.
Sí, 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 sí. La verdad es que, bueno, antes de meterme en el mundo de la filosofía, estudié artes escénicas. Entonces, como que le meto un poco a todo, bailar, cantar. Entonces, me ha sorprendido muchísimo cuando habéis puesto las canciones. Digo, jolín, no me lo esperaba.
Claro, de hecho...
suena muy bien, ¿eh? ¿De cuándo es este disco, este single?
No, de hace como 3 años, puede ser.
Sí, desde luego en Spotify está datado en 2020.
Sí,
este,
sí.
Y este otro single, que claro, viene para hablar de café filosófico, pero igual ella es más de té.
No quiero problemas que dañen mi ego. Y he gozado, he pintado la luz solar. He tomado una taza de té. Quiérete, 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 te extraño.
Nos queremos bien poco, ¿no? Así en general.
Sí, el té hace un poco referencia a esa dosis de amor propio, ¿no? Que muchas veces nos falta.
Hoy va a haber una pregunta sobre la mesa y Alasne va a ser la encargada de, digamos, contextualizar, de crear el ambiente y de dejar preguntas, lanzar preguntas al público para que luego llegue ese momento de conversación y reflexión común. Y la pregunta, yo creo que cualquiera tiene respuesta, ¿no? La velocidad a la que va nuestro modo de vida actual. Sobre eso vas a hacer una exposición previa de 20 minutos y vas a recurrir a tu propio trabajo de fin de carrera. Decíamos que eres graduada en filosofía, un año lo cursaste en Seúl, en Corea del Sur. Alasne estuvo recorriendo Asia, en ese recorrer diferentes países llega a Camboya, allí descubre el yoga, que ya ha sido protagonista esta mañana, porque ella cree que el yoga es una herramienta más, una práctica para ralentizar el ritmo de vida, para saborear el presente. La cuestión es que la velocidad o el exceso de velocidad, Alasne, es uno, ¿no?, de los males de esta sociedad moderna.
Exactamente, o sea, la velocidad es excesiva y es antinatural. Yo, por ejemplo, en mis viajes sí que descubrí en una ciudad metrópoli, ¿no?, como Seúl, ese ritmo acelerado, ¿no?, y eso todo abierto 24 horas, esa productividad, ese querer alcanzar a todo, ¿no? Y bueno, yo ahí misma me sentía un poco, como diría Harmut Rosa, ¿no?, el sociólogo que yo trato en mi trabajo, un poco alienada, ¿no?, con el entorno, que es bueno, sentir que llevas puesto ese piloto automático, ¿no?, con el que vivimos muchas veces el día a día. Entonces, bueno, luego al viajar a lugares como Camboya o Vietnam, donde veía pues niños correteando, ¿no?, y simplemente, bueno, el día a día era pues comer, charlar, respirar, sentir el ambiente, ¿no? Pues bueno, me di cuenta de esa velocidad, ¿no?, con la que vivía, por ejemplo, en Seúl en comparación a Camboya. Entonces, bueno, yo al regresar aquí y al tener que hacer mi trabajo de fin de carrera y al haber conversado con ciertos amigos de la India, ¿no?, dije, jo, creo que el yoga es una herramienta que nos ayuda a parar. Y muchas veces parar es necesario, sobre todo en un sistema como en el que vivimos, ¿no?, que es un sistema pues es orientado al incremento, a la optimización de recursos, a siempre aspirar a más, a nunca es suficiente, ¿no? Y bueno, inconscientemente esa idea nos afecta en nuestro día a día, vamos con ese ritmo acelerado, ¿no?
Incluso en una clase de yoga, al final, son unos minutos de pausa consciente, y a mucha gente le cuesta pararse y no pensar en nada.
Sí, sí, no es nada fácil, no es nada fácil. Es más, te invita a, bueno, te invita y te exige, de alguna manera, poner la atención en ti mismo, en tu cuerpo, en tu respiración, en tus pensamientos, y es ahí cuando te das cuenta efectivamente de ese ruido mental, ¿no?, que muchas veces tenemos. Entonces, como que también es una herramienta para ser consciente, ¿no? Coger esa autoconciencia de, jo, qué acelerada estoy, jo, no puedo callar mis pensamientos.
Hay un ejercicio que me gusta, que mi monitora me suele decir, de mirar al entrecejo y fijarte solo en este punto. Intentar hacer eso, y a veces que dices, no, es que me voy. Y si te quedas centrado, sí, así, pues sí, bien.
Sí, sí,
y consigues
sí.
desconectar.
Sí.
O conectar contigo.
Sí, exactamente.
Sería mejor.
Muchas veces el vaciar esos pensamientos o ese silencio es precisamente lo que hace tomar conciencia de lo que tú eres, que muchas veces es ese todo o ese nada, ese vacío, ¿no?
Es que a veces en el silencio también hay mucho ruido, Alasne,
sí.
y eso asusta al principio
asusta,
igual, ¿no?
Asusta, por supuesto, asusta.
Oye, lo que decías antes, estaba pensando que justo ayer tenía una conversación con un chaval de 16 años ante un examen hoy de filosofía sobre si somos libres o no, por esta celeridad y frenesí en el que vivimos, y él mismo se preguntaba, pues no lo sé.
Bueno,
un poco Matrix, ¿no? Esa pregunta eterna, ¿no? Pero es verdad, es que estamos tan acelerados que está todo como tan pautado, como
sí,
un guión.
Sí, es más, el sistema te manda una idea ilusoria de que eres libre y tiene mucho que ver con la obtención de recursos. Sí, entonces lo que sucede es que, bueno, nosotros como intentamos sentir esa felicidad, ese guau, qué libre soy, qué libertad tengo, pues nos centramos en esa obtención de recursos materiales, ¿no? Pues bueno, voy a trabajar para tener mi dinero, para con ese dinero sentir esa libertad. Entonces, bueno, pues sí que lo que sucede es esa ilusión, ¿no? De, bueno, somos libres, aunque realmente podríamos exactamente cuestionarnos, ¿no? Hasta qué punto somos libres.
Exacto, o estamos esclavizados, ¿no? Por ese nunca suficiente que decías, por ese, no solo la velocidad, ¿no? Es el ser el mejor, el más eficaz, el más innovador. Y luego ponemos al límite nuestro cuerpo, ¿no? Que es algo que también tú mencionas en tu trabajo de fin de carrera, ¿no? Mencionando a Rosa precisamente cómo explotamos hasta el límite de nuestras posibilidades, nuestros recursos corporales.
Sí, totalmente. Bueno, lo que dices tiene mucho que ver con un concepto que él trata que se llama expectativas de autoeficacia. Nosotros muchas veces tenemos una idea de nosotros mismos como, bueno, de alcanzar una máxima, ¿no? Y muchas veces el alcanzar esa máxima supone, pues, por ejemplo, abusar de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y llevarlo al límite. No sé si alguna vez os ha pasado, que creo que todos hemos pasado por una etapa estudiantil en algún momento, que cuando estás en una racha de muchos exámenes, ¿no? Por ejemplo, te viene como una racha como de estrés o de muchas situaciones que tienes que afrontar, mucha gente se pone enferma tras terminar esa etapa.
Es
no
verdad,
sé si alguna
verdad.
Vez os
sí,
ha
sí,
pasado.
Sí.
Bueno, a mí me ocurre los viernes a veces también.
En unas vacaciones, justo el primer día de vacaciones, como que tu cuerpo se relaja y se relaja tanto que sale
exactamente.
Todo.
Exactamente. Y esa es la verdad. Lo que sale, ese sistema inmunológico debilitado, tiene mucho que ver con ese ritmo acelerado, ¿no? Que hasta que no paras ese piloto automático no te das cuenta.
Bueno, hablando de estudios, por cierto, nos viene muy bien.
Y de expectativas, de autoeficacia.
Para hablar de una persona sobre la que nos puso sobre la pista, Irache Celis, preséntalo tú. Mejor.
Pues mira, se llama Antonio Monroy, tiene 53 años y es el hombre con más títulos universitarios del mundo. Hablamos de 13 carreras, 2 doctorados y 3 posgrados. Y además no ha acabado ahí, ¿eh? Sigue sumando conocimientos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Irache.
Además dices que tú no eres empollón ni superdotado, que todo es fruto del esfuerzo, de tu esfuerzo, Antonio.
Sí, bueno, yo creo que la palabra empollón pues tiene unas ciertas connotaciones negativas, ¿no? De la típica, por decirlo de alguna forma, rata de laboratorio que se mete ahí y no hace más que estudiar. Yo tengo una vida muy activa. Pero dentro de esa actividad, claro, pues una de mis cosas es el estudio, ¿no? Entonces yo dedico todos los días aproximadamente una hora y yo creo que con eso, con esfuerzo y con constancia, se pueden lograr muchas metas.
Claro, yo entiendo que
una hora no es mucho, ¿eh? Que es
una hora al día está muy
asumible
bien.
Completamente.
Bueno, estábamos hablando de hacer ejercicio 2 minutos cada media hora, ¿no? Estamos aquí hoy sumando muchas cositas que ir integrando en nuestro día a día. Pero claro, cuando uno habla ya de más de una decena de carreras, la pregunta es si lo tuyo es de conocimiento, Antonio, un afán de superación, si hay algo de gen competitivo también. Bien, ¿qué te anima a seguir estudiando?
Pues sí, hay un poquito de todo. Yo en su momento empecé, pues como muchas personas, empecé a estudiar porque es bueno tener un título para ejercer laboralmente y para buscarte un futuro. A partir de ahí, pues algo de complementariedad a ciertas carreras que me gustaban, pues por ejemplo estudié la carrera de Inés, la de Historia del Arte, pues porque eran temas que me atraían personalmente, y luego ya pues llega un momento que efectivamente, como bien dices, entra ya el afán de superación, ¿no? Y en un momento dado, pues cuando tengo unas 9 carreras, leo por internet que hay un italiano que dice que tiene 15 títulos, 15, 16 títulos, y entonces ya pues me propongo superarle, ¿no? Y bueno, obviamente estudiando cosas pues que me motiven mínimamente, pero sí, ese gen competitivo existe.
Ese italiano que menciona Antonio es Luciano Baietti. Él figura en el libro Guinness de los récords como la persona con más títulos universitarios y terciarios del mundo. Es verdad que se habla de 15 carreras, lo que pasa que no todos son títulos universitarios, o sea, mezcla también másteres, doctorados, así que por eso presentamos a Antonio como el hombre con más títulos universitarios del mundo a sus 53, Luciano tiene 77, y decíamos, tú sigues estudiando, ahora mismo estás estudiando varios grados, ¿no?
Sí, yo ahora mismo estoy estudiando, bueno, termino la carrera de Geografía e Historia, espero terminarlo en enero, y estoy también con finanzas, con comunicación, marketing y nutrición.
Bueno, o sea, bien, bien.
Fijaos,
que
además,
en el catálogo.
Qué mezcolanza, ¿no? Porque él,
sí, porque
él decía...
Se estaba repasando empresariales, derecho, fisioterapia, ciencias de la actividad física y deporte, criminología, ciencias jurídicas de las administraciones públicas, psicología, turismo, historia del arte, trabajo social. Antonio, esto es, el abanico es tan amplio, tan diversificado tu interés y tu sed de conocimiento, que no sé si tienes algún techo.
Bueno, yo creo que el techo se lo tiene que marcar cada uno en la vida. Yo lo que he tenido claro desde joven es que a mí me parecía muy aburrido estar 50, 60 años de vida laboral, los que quiera tener cada uno, en la misma profesión y en la misma actividad. A mí eso me resulta tremendamente aburrido.
¿Ahora mismo a qué te dedicas, Antonio? ¿A qué te dedicas ahora mismo?
Bueno, pues yo ahora mismo estoy dando clases. Lo que ocurre es que doy clases en la universidad, pero de materias muy diversas.
Claro.
Doy tanto derecho como psicología, como educación física, pues gracias a...
Es que eres un chollo, Antonio, ¿eh? Vamos.
Yo estoy pensando en la persona que reciba tu currículum en selección de personal, que alguno se asustará y otro dirá, qué bien. Pero alguno también se asustará.
Pues mira, me he encontrado, no sé si de asustarse, pero me he encontrado veces, alumnos en clase que me dicen, mis padres no se creen que tengas 11 carreras en su momento, o 13 después. Y entonces he tenido que abrir la base de datos del Ministerio de Educación, pues para que vean que efectivamente están ahí.
Claro, claro. Es que llama la atención. Por cierto, ¿cómo es eso de convivir en el aula con, bueno, pues con chavales y chavalas a las que sacas pues unos cuantos añitos ya, Antonio?
Pues a mí me encanta, porque yo creo que eso me hace mantenerme joven también. El estar en contacto con la gente joven para mí es un privilegio. Yo siempre les digo que cuando alguno me dice qué suerte tenemos de tener un profesor como tú, yo les digo que no, que la suerte la tengo yo de estar con ellos, que tienen 19, 20, 22 años, porque eso a mí me hace permanecer joven.
Pero ya no hablo del rol profesor-alumno. Cuando eres alumno-alumno, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo te reciben ellos y ellas? Bueno, ya cuando se enteran de todas las carreras que tienen, me imagino que primero lo primero, el factor sorpresa, evidentemente.
Bueno, yo las últimas carreras que he hecho han sido en universidades online, con lo cual
ya
no he
distancia.
Tenido ese contacto directo, pero sí que es verdad que la última que hice presencial, pues ya la terminé con unos 35, 37 años, que fue en el INEF, y además, pues bueno, era una carrera con un componente práctico muy alto, porque ahí salías de baloncesto, te ibas a judo, a natación, a esgrima, a gimnasia artística, y claro, estar con esos 35, 37 años compitiendo con chicos de 20, pues sí que era un poco chocante para ellos, ¿no? Me miraban como, ¿tú qué haces aquí? Y al final, pues acababa siendo como un poco el padre de todos, el que les ayudaba haciendo los trabajos, el que les orientaba, y era una relación muy buena y muy bonita.
Es curioso porque esto, de alguna manera, aquí Antonio se quitó una espinita, porque gimnasia era la asignatura, digamos, que, bueno, se le ponía un poquito más cuesta arriba, y acabó siendo el primero de su
Fíjate.
Promoción.
Antonio,
¿te
tenía una duda, si se estudia diferente a día de hoy, porque, no sé, tenemos la sensación, quienes tenemos adolescentes cerca también, que la capacidad de esfuerzo en este sentido no es el mismo, no se exige lo mismo actualmente que por ejemplo, cuando tú y yo seguramente estudiábamos. De jóvenes, ¿eh? No. No a los 35 que yo lo dejé bueno, antes.
Yo no sé la edad que tendrás tú, pero efectivamente no es lo mismo que hace 25, 30, 40 años. Yo ayer mismo preguntaba a mis alumnos en clase cuánto tiempo dedicaban de media a estudiar la carrera. Pocos me decían que una hora. una hora o más. O sea, la mayoría prácticamente no estudiaban nada hasta la semana de exámenes y ahí pues a lo mejor le echaban un par de horas diarias. Eso es lo que hacían. Yo en mi época esto era completamente impensable. O llevabas las materias al día o una semana antes del examen no llegabas, efectivamente. Entonces, el nivel ha caído mucho. Con el plan Bolonia se exige cada vez menos y eso obviamente pues tiene que tener su reflejo en los resultados.
Pues bueno, enhorabuena, pues yo no le puedo decir otra cosa, no, Antonio, a mí me maravilla. Yo siento que no sé qué hago con mi tiempo cuando escucho a alguien que tiene esa capacidad de mantener pues a una familia, de trabajar, de seguir estudiando y que lo haga además por gusto y con gusto, ¿no?
Sí. Yo sí tengo algo que decir, hola Antonio. De cara al futuro, por ejemplo, alguna carrera así como filosofía, por ejemplo.
Ah, es que es graduada en filosofía, Antonio.
Sí.
Ah, bueno, pues mira, filosofía a mí es una materia que no me ha atraído nunca. Entonces, no creo que sea una carrera que la estudie. Uh-huh. Hay carreras que sí que, cuando acabe las que tengo en curso, sí que me he planteado hacer. Una de ellas es arquitectura, seguramente. Y luego, a raíz de los comentarios en prensa, en TikTok, bueno, que a mí me ha sorprendido mucho la relevancia y la difusión que ha tenido esta noticia, ¿no? Yo no esperaba salir en tantos medios, pero sí que me ha llamado mucho la atención gente que decía, bueno, todo eso no vale nada si no tiene una ingeniería. Entonces, bueno, pues lo que he pensado es que tendré que hacer una ingeniería, aunque solo sea para satisfacer a esos detractores, ¿no? Que no, a los haters, que no sé cuántas ingenierías tendrán.
Seguramente tres o cuatro. Bueno,
sí, vamos, la del salón de su casa.
Seguramente. Nivel
así
cuñado.
Es probable que en un futuro,
pero...
pues...
Vale, o sea que arquitectura, ingeniería, pues nada, habrá que seguirle la pista muy de cerca, Antonio, porque seguro que sigue sorprendiendo.
Bueno, pues Antonio, te dejamos, que sabemos que tienes clase ahora mismo, así que gracias por hacer un hueco y estar con nosotros aquí en Radio Euskadi en directo. Un abrazo.
Un fortísimo abrazo.
De nada, muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Chao.
Bye. Es un ejemplo, que se puede hacer una dedicación al día mínimo, ponerlo dentro de la pauta diaria, como hacer deporte, que mucha gente piensa que es un extra, pero no, es una necesidad también, ¿no? Y muy buena, además, con los beneficios obvios que tiene.
Totalmente. Y bueno, luego yo creo que la constancia es muy importante, es una virtud que hay que trabajar, pero es necesaria para... disciplinar de alguna manera nuestra mente también. Entonces, yo la verdad que escuchando a Antonio digo, ojo, qué maravilla. O sea,
tampoco es necesario llegar al nivel de Antonio.
Eso te iba a decir. Oye, cada uno metas más plausibles, ¿no?
Metas más cortas y escribirlo al día. Quiero llegar aquí, aquí y aquí. Y tres puntos básicos y llegar a eso, ¿no?
Sí, totalmente. Y luego, por ejemplo... Sí que es cierto que, bueno, se dice también en psicología, por ejemplo, que el marcarte metas a corto plazo y cumplir esas metas de alguna manera te hace ser consciente de, bueno, de una actitud más positiva, incluso, ¿no? Incluso también hay gente que apunta las cosas buenas que me han pasado en el día, aunque sea tres, ¿no? Uh-huh. Y eso te ayuda a reconectar con esa parte positiva, con ese sentirse agradecido con la vida y luego lo mismo, esas pequeñas metas que uno va cumpliendo en el día a día, pues te ayudan a ser consciente de que eres capaz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eres capaz y yo puedo y soy capaz, ¿no?
Hombre, y ese ratito también nos ayudará a fijar vivencias, ¿no, Alasne? Porque a veces esa velocidad que mencionábamos al principio hace que parece que no seamos plenamente conscientes de qué hacemos, lo que vivimos, ¿no?
Sí, bueno, obviamente escribir las cosas hace las cosas palpables. Entonces sí que, por ejemplo, una manera de parar probablemente puede ser escribir, ¿no? Entre otras. Entonces sí que creo que, bueno, escribir siempre se ha dicho que ayuda a ordenar los pensamientos, pero... también sí que en ese momento de parón que decimos, incluso para escribir, uno está en silencio de alguna forma, ¿no?
Entonces, y escribir a mano.
Sí, escribir a mano. Entonces, toda tu atención se focaliza en aquello que estás escribiendo. No como ahora, que escribimos, por ejemplo, con el teclado. Bueno, está investigado que los efectos que produce son distintos, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí.
Oye, ¿y el perfil de la gente que esperas en la cita de esta tarde? Que se acerquen a estos cafés filosóficos.
Pues espero un poco de todo. Espero obviamente gente interesada en el mundo filosófico, porque bueno, yo conozco mucha gente que bueno, ha tenido siempre interés en la filosofía o ha sido gente que, bueno, ¿no? Entre cañas ha sacado pues debates filosóficos que en las aulas pues también están presentes, ¿no? Gente que, bueno, piensa, jo, la filosofía es un poco más que pertenece a la academia a día de hoy. Y realmente no, hay muchísima gente que tiene un espíritu de filósofo, ¿no? Entonces creo que esa gente probablemente acudirá al evento y también probablemente gente mayor también, ¿no?, que esté interesada en escuchar a los jóvenes también y a las nuevas generaciones. Y luego gente pues probablemente que simplemente quiera un entretenimiento, ¿no? Uh-huh. O y bueno, aprender, salir de su rutina y aprender,
Antonio.
Exactamente.
Pero es verdad que además a día de hoy que tenemos tantas noticias falsas, mentiras y que se dan como verdad, poner todo en duda es filosofar.
Sí, exactamente. Es cuestionarse las verdades establecidas de alguna forma y indagar y preguntarse, ¿no? Realmente, más que buscar las respuestas, nosotros hacemos las preguntas. Entonces, uh-huh. Ese es un poco también el trabajo del filósofo.
Cuestionarnos.
Cuestionar. Pues hoy toca parar frente a la puerta de Vira Cultura, ¿eh? A partir de las 7 de la tarde, entonces comienza esa cita, ese café filosófico. La entrada es libre, ¿eh? O sea, cualquier persona uh-huh. que quiera sumarse a esta experiencia hoy, a partir de las 7 en Vira Cultura, tiene las puertas abiertas.
Pues a las nació un placer cuando quieras.
Vale, es que ricasco vosotros.
Sobre música ID, quedo lo que sea, podemos hablar. Música en el Orrean, la filosofía en el Orrean, hay dos una.
Vale, perfecto. Vale, millesker, bye, sweet.
Gracias.
Dicen que las flores más bonitas crecen en la adversidad. A algunos esa idea les excita. Pero lo que no saben es que adversidad más sensibilidad igual a un corazón lleno de dinamita, que para bien o para mal siempre parece estar a punto de explotar.